todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición de miércoles, hoy 10 de febrero del año 2016. Como siempre, arrancando con muchas ganas de compartir con todos vosotros nuestra música, el rock and roll y el heavy metal. En diferentes variantes, diferentes estilos, siempre buscando el eclecticismo dentro de un maravilloso y amplio mundo, el de nuestra música. En el día de hoy contaremos con Lilith, la banda catalana, al otro lado del teléfono. Tendremos en concreto a su vocalista Agnes. Con ella estaremos hablando en profundidad sobre ese último trabajo discográfico, tercero, el título Leche de Rock. Protagonistas centrales, por lo tanto, Lilith del programa. Pero aparte también te contaremos otras cosas interesantes, como lo ocurrido el pasado lunes 8 de febrero en la sala Café Anchoquia de Bilbao con la visita de The Winery Dogs. Perros de la bodega que nos visitaban con esos grandes músicos, ese gran trío, además acompañados de unos fantásticos teloneros como Inglorious. Te lo contaremos a lo largo de las dos próximas horas. Cómo no, repasaremos próximos conciertos y algunas novedades. También rescataremos algunos nuevos discos que volverán a sonar en el programa. En definitiva, todo ello nos servirá para disfrutar de dos horas de buena música. Y espero que de buena compañía, por lo menos la tuya, al otro lado de la radio, te agradezco de corazón. Así que todo dispuesto, comienza una nueva edición de La Mirada Negra. Vamos a arrancar recomendando un gran cartel de rock muy muy clásico, setentero, hard rock muy setentero, que pasará por nuestros escenarios en muy poquitos días. Hablamos de esa gira de The Vintage Caravan, acompañados por Deathlord y por Tiebreaker. Van a comenzar sonando precisamente estos últimos, los noruegos, que abrirán esas veladas y en concreto tendrán lugar los días 19 de febrero en la Sala Santana 27 de Bilbao, 21 de febrero en la Sala Caracol de Madrid y 22 de febrero en la Sala Apolo 2 de Barcelona. Así suenan estos noruegos, recuperando la mayor esencia de los grandes clásicos. Y vamos a repasar ese cartel de una cita totalmente recomendada por este programa. jóvenes, nuevas y buenas bandas las que tendremos actuando en esas fechas: 19 de febrero Bilbao, 21 Madrid y 22 Barcelona. Tiebreaker, los que han comenzado y han arrancado hoy la mirada negra desde tierras noruegas. Desde Suecia llegarán Dead Lord presentando su último trabajo discográfico, otro grupo no con demasiada trayectoria pero con mucho que decir dentro de los sonidos clásicos. Estos bebiendo mucho, y lo vais a notar, de fuentes como por ejemplo Thin Lizzy o UFO, entre otras bandas. Head Held High es el título de su último trabajo, presentándolo en estas próximas fechas que estamos recomendando. Nosotros marcamos en rojo la del 19 de febrero en Santana 27 Bilbao, y esperemos e intentaremos estar por allí disfrutando de este enorme cartel, tal vez todavía no de grandes nombres, pero que deberán empezar a labrárselos. Fijaros cómo suena. Aquí están Dead Lord. En Story Repeats Itself, el título del tema que hemos escuchado de Dead Lord. Y qué razón tienen, ¿verdad? La historia que se repite una y mil veces y las que haga falta. Fantástica banda, y cómo no, para cerrar el repaso vamos con los que aparecen como cabezas de cartel de esa gira que estamos recomendando. The Vintage Caravan nos llegan desde Islandia y presentarán Arrival, su tercera obra. Jovencísimos, apenas dos décadas, 20 añitos los que de media tiene la formación, y fijaros lo que hacen. Así suena Arrival, su último trabajo discográfico, con Crazy Horses, el tema que ya escuchas. We'll be right back. Puede ser, sin duda, una gran noche, o unas grandes noches, si cogemos de referencia las tres fechas que van a tener por el suelo estatal. Nosotros, sobre todo, recomendamos, porque es la que nos pilla cerca y a la que esperamos asistir como medio y también como seguidores de esta música y que vamos a disfrutar los primeros, es la del 19 de febrero en la Santana 27 de Bilbao. Pero recuerda que esta gira que hemos empezado recomendando en el programa de hoy también pasará el 21 de febrero por la Sala Caracol de Madrid y el 22 de febrero por la Sala Apolo 2 de Barcelona. Ahora continuamos con una novedad que aún no había sonado en el programa. Se editó en el mes de octubre este disco de Black West, de banda catalana, que nos presenta 49-14 The Last Dream. Vamos, 49/14, dos puntos, The Last Dream es el título de esta obra. Editaron Lonely Crowd en el año 2012, fue su primera autoedición, y ahora nos llega este nuevo disco, también autoeditado, aunque eso sí, promovido por la agencia Blood Fire Death, que nos suele presentar muy buenas propuestas, sobre todo de metal extremo, pero en este caso nos vamos a ir con una banda stoner que surgió de la mano del guitarrista Marcos Cordo en el año 2010, uniéndose al batería Dani, debido a que en sus anteriores bandas, y bueno, la verdad que el chico ya había pasado por grupos como My Silence, Red My Lips, Ebola, Switch Stands, Hell Drivers o Annie Kay, y ahora con Black West hace lo que ya mismo vas a comenzar a escuchar. Demoledora potencia Stoner, la de esta banda llamada Black West, segundo trabajo el que hemos presentado, 14 de Last Dream, o si lo quieres en castellano, porque los números son así, 49/14, 2 puntos, The Last Dream, es el nuevo trabajo de esta banda, que posteriormente hemos comentado cómo surgió, hubo cambios de formación, actualmente Dani ya no está a la batería, sino que se encuentra Iván Ballester, sigue en la formación Marcos Cordo como guitarra y coros, tenemos a Rubén Calderón al bajo y a José Castillo a la voz, al menos esta es la formación que en la nota de promo se nos hace llegar, y suponemos los que registraron este trabajo, todos ellos, además ya con experiencia en diferentes bandas. Ahí quedaba este segundo trabajo discográfico. Los que editarán el primero son Inglorious, la banda que actuó como telonera este pasado 8 de febrero de The Winery Dogs en el Café Anchoquia. Y ya de paso, pues te comento un poco lo que vivimos antes de que llegaran los perros de la bodega, antes de que llegara Richie Cochen, el señor Billy Sheehan y el señor Mike Pornoy. Pues bien, pues tuvimos a una banda que fue toda una sorpresa para todos los presentes, yo creo que sin excepción gustó a todo el mundo, un hard rock muy muy clásico. La banda está comandada por el vocalista Nathan James, el cual ha colaborado con gente como Uli John Roth o como Transiberian Orchestra, es decir, que no es un novatón, que no tiene todavía por sí solo tal vez un gran nombre para muchos, por lo tanto seguro que la gran mayoría les descubrirían esa noche. De hecho, el debut no está todavía presentado, se editará el próximo día 19 de febrero, vamos, apenas unos días le faltaban para llegar con el disco editado. En cualquier caso, presentaron sus canciones en vivo, en algunas versiones, como alguna de Deep Purple, alguna de Rainbow, dejaban de notar las influencias de la formación. De hecho, he visto por ahí que de manera muy descarada se habla de ellos como los jóvenes, los nuevos jóvenes Purple, ya que además es una banda británica, aunque yo he de decir que dentro de las influencias casi me decanto más por otros de la saga, como son Whitesnake, a los cuales me parece que se aproximan, si cabe, más que a los propios Deep Purple, pero bueno, tan solo es un punto de vista. El grupo no sonó del todo bien en comparación a lo que luego ofrecerían The Winery Dogs. Estamos hablando de un quinteto, The Winery Dogs un trío, siempre suele ser más fácil sonorizar a tríos, es evidente, pero también es verdad que igual pagaron un poco ese hecho de ser teloneros, un escenario también más pequeño, la verdad que la banda tuvo que actuar bastante recogidita, pero aún así tanto Nathan James mostró un portentoso chorro vocal, como mostraron también buenas hechuras todos los componentes de la formación, buenos músicos para facturar un estilo absolutamente clásico, si queréis llamarlo ochentero, pero que no tiene por qué quedarse en ninguna época concreta y que puede seguir perfectamente activo en manos expertas, en manos que saben trabajarlo y que saben ofrecerlo con esta brillantez. Y de hecho, maravillado se quedó el público en el Café Anchoquia, con una muy buena entrada ya desde el principio y además con el hecho de que, dada la calidad técnica de lo que venía después, había que ver cómo se apretujó la gente en las primeras filas nada más entrar. Este no fue un concierto de los que entras y estás por ahí un poquito en la barra, no, mucha gente fue directamente a coger sitio, que no querían perder detalle de lo que luego llegara, y a pesar de la madurez del público, porque seguimos insistiendo en la edad media de los conciertos, aquí había gente curtidita, músicos además, muchos de ellos de otras formaciones que sin duda tienen, no sé si notas que tomar todavía de ellos, yo creo que siempre se puede aprender de gente como esta, o si no simplemente admirar a algunos de los maestros que íbamos a tener posteriormente. Pero antes disfrutaron de Inglorious, y ya digo que sin excepción, siempre puede haber alguno que te diga, bueno, es que no aportan nada, no sé. Bajo mi punto de vista, a pesar de que hacen lo que hacen, es decir, el hard rock más clásico, lo hacen tremendamente bien y no se puede decir ni una mala palabra de ellos. Además, tienen sus propias composiciones, es decir, no es ni mucho menos un grupo tributo, ni suena a grupo tributo, tiene unas influencias muy claras, pero también tienen su propia frescura. Pero bueno, dejándonos ya de palabrería, con la buena sensación que dejó la formación, que quede totalmente patente, vamos a disfrutar precisamente de algo de ese debut. A punto de editarse, yo he tenido el privilegio de disfrutarlo ya al completo y me voy a quedar con uno de los temas que no faltó en ese repertorio. Este Unaware, que ahora mismo escuchamos dentro del homónimo debut de los británicos Inglorious. Pues esta es la banda que acompañó a The Winery Dogs y que presentará en muy poquitos días el homónimo debut, Inglorious. Recuerda su nombre porque merecerá la pena y a partir de este momento deben de ser uno de esos grupos a tener muy en cuenta por todos los amantes del hard rock más clásico, más tradicional, pero siempre con ese nuevo cuño, con esa pincelada de frescura, de actualidad, que también viene a nuestra música, precisamente. Y los que vinieron después, pues como no, hablamos de The Winery Dogs. Les disfrutamos un poquito, disfrutamos de su música y enseguida hablamos de lo que se vivió en el Café Anchoquia con ellos.
Struggling with everything, and I don't understand who we are. Sometimes I wanna run from me and find an end to it in your arms. Running dry, and I feel so numb. I could try.
No puedes haber escuchado esto y no haber sentido nada. A mí se me ha erizado el vello. Un gran momento. Me he quedado de momento con uno de los de las partes del show más tranquilas. Esta en la cual Richie Cochen, cambiando bastante lo que es la versión de estudio que hemos escuchado, simplemente con guitarra acústica, se marca un fire fenomenal, dando descanso en ese momento a sus compañeros. Posteriormente, en este tramo central, un tema como Think It Over también se haría cargo del teclado. Y es que, qué pedazo de músico es Richie Cochen, pero músico con mayúsculas. Todo el mundo se refiere a él siempre como guitarrista, de forma general, porque es guitarrista, y además un guitarrista muy técnico, pero es que su capacidad como músico de mucho mayor calado, de mucha mayor amplitud, yo creo que hay que reconocérsela. Es mucho más que un virtuoso, es un auténtico creador y una persona, un músico con una sensibilidad verdaderamente mágica, como habéis podido apreciar en este tema. Hubo momentos, sin duda, donde disfrutaríamos de un virtuosismo un poco más desatado, aunque una de las capacidades que tiene esta banda precisamente es el controlar un poco esos dedos, ¿no? Y ese virtuosismo precisamente que tienen ellos, y ofrecer canciones con bastante feeling, directas, con buenos estribillos y que pueden enganchar al público. Yo creo que es una virtud absoluta el haber conseguido precisamente ese equilibrio, y quedó perfectamente plasmado, aunque ojito, que comenzar un concierto con Oblivion, por ejemplo, un tema muy directo pero lleno de técnica, donde directamente de una manera hiperactiva los músicos aparecen en escena, puede parecer sencillo al oído, pero desde luego cuando ves cómo ejecutan los tres componentes, tanto Mike Pornoy como Billy Sheehan como Richie Cochen, te das cuenta realmente del nivelazo absoluto que tiene la banda, y es verdaderamente grande y fantástico lo que ellos son capaces de ofrecer desde un inicio, como ese, pues eso, arremetiendo directamente con Oblivion. Repasaron esos dos discos de una manera, yo creo que bastante completa, también bastante equilibrada. Hubo, vamos, momentos para todo, sobre todo para disfrutar de grandes canciones, insisto, que es lo que tiene la obra. Podía repasar pues toda la trayectoria de los músicos, que no lo voy a hacer, porque además ellos mismos apuestan precisamente por lo que están haciendo ahora, apuestan por este momento, y yo diría que The Winery Dogs, por lo menos a mí, me suena a banda, no me suena a un proyecto de unos figuras, de unas estrellas haciendo pues eso, un proyecto de donde los egos a veces pueden llevar todo al traste, sino que hay una química bastante especial, y también quiero resaltarlo, sonidazo también con el que contó la formación, que también es algo, vamos, digno, porque pudimos disfrutar de cada uno de los elementos que son capaces de aportar a su música, y hay muchísimos detalles para quien sepa escuchar, para quien sepa apreciar, también para quien se deje llevar, ya digo, por las sensaciones. También son una banda capaz de ofrecer absolutamente de todo. Tuvieron una parte central del concierto, pues eso, ya digo, que más íntima, y luego un tema como, por ejemplo, The Other Side, lo utilizaron, este sí, para meter cada uno su solo. Hubo solo de Mike Pornoy, que desde la batería salió de la misma para darse un buen paseo por el escenario, chocar la mano mientras tocaba cualquier cosa, con las baquetas, el suelo o lo que pillaba, y chocar la mano con cada uno de los miembros de seguridad que estaban a cada lado del escenario. Es decir, un momento también bastante entretenido. Podemos decir que fue el momento de su show, aunque toda la actuación por parte de cada uno de ellos fue absolutamente brillante. Y este momento precisamente termina con un solo de Billy Sheehan, que es el solo más largo de toda la noche. No voy a decir que se sea aburrido, porque en ningún momento se me hizo. Además, metió bastantes detalles, incluso yo diría que hay un toque flamenco en alguna de las partes del mismo, por lo menos es lo que a mí me dio la sensación. Y desde luego a mí, por lo menos, también se me hizo bastante detenido, dentro de que fue, ya digo, el momento de solo de parte de los músicos más largo de toda la noche. Y luego finalmente, pues la banda, con todo el público rendido a sus pies, maravillado, un público además entendido, hay que decirlo así. Ya digo que había muchos músicos, y quien no era músico es seguidor de la música de una manera que va mucho más allá de lo que hacen otras grandes estrellas con mucha trayectoria, ¿no? Que es tocarnos sus grandes clásicos, todo el mundo le pide ese tipo de cosas. Bueno, pues en el caso de Winery Dogs, no creo que haya nadie, y no hubo nadie, que en ningún momento dado le diera por insinuar que tocaran alguna de las canciones de algún otro proyecto, sino que centrándose en The Winery Dogs se pudo apreciar el gran nivel que tienen todas estas canciones, algo también muy digno de destacar. Es decir, que estos no te vienen a hacer en ningún sentido un karaoke, son grandísimos músicos, grandísimos instrumentistas, y además tienen gran imaginación para hacer lo que han hecho en estos dos trabajos. Y además, si luego son capaces de hacer este tipo de directos, donde saben aportar intensidad, calidad, clase, todo funciona a las mil maravillas, por lo menos de cara al público. Noté algún pequeño cabreo en un momento dado de Richie Cochen, no sé si en algún momento no se escuchaba bien desde dentro, porque fuera todo fue fluido como la seda. Y de hecho, el final fue apoteósico ya con Desire, con Mike Pornoy levantándose de la silla, tocando con ella la batería, lanzándola encima de la batería, en fin, auténticos genios y figuras cada uno de ellos, y en conjunto un trío que no solamente aporta virtuosismo, sino que aporta grandes, grandísimas canciones. Y como no me quiero quedar solamente con un tema íntimo, porque tienen otro tipo de composiciones, y como estoy seguro que a ninguno le va a importar que escuchemos dos veces a la banda, quiero pinchar otro de los temas. Creo que el concierto lo merece. Va a ser una de las grandes citas de todo el año, ya lo veréis. Difícil imaginarse un nivel mayor encima de un escenario. Y además calor, porque hubo calor en la sala, bastante, si no estuvo llena, desde luego lo rozó, y el final del concierto puso a todo el mundo en pie, pidiendo incluso otra, aun sabiendo que en este tipo de actuaciones, cuando ya se han hecho los bises, es difícil que la banda pueda ofrecer otra más, porque todo suele ir muy medido, muy estipulado, y no fue así, evidentemente no nos ofrecieron otra, pero el clamor bien lo hubiera merecido. Así que para terminar esta pequeña crónica, que podréis leer por escrito en lamiradanegra.es, pues en muy poquito tiempo, me voy a quedar con un tema en directo precisamente del Unless in Japan, me voy a quedar mejor dicho con la versión de estudio, de We Are One, uno de los grandes temas que nos interpretaron en este directo. Este tema, precisamente, este primer disco se reeditó posteriormente con un directo también muy recomendable, pero vamos a escucharlo en esa limpia versión de estudio. We Are One, uno de los temas que no faltaron en el directo de The Winery Dogs. puedo estar deshaciendo en halagos hasta el año que viene con ellos. Qué pedazo voz también de Richie Coche. Por cierto, que este tema en concreto, estaba aquí mirando el tracklist y en concreto este no entraba precisamente en ese directo, así que mira, era el que quería pinchar. Nos hemos quedado con la versión de estudio precisamente porque no quedaban más narices. Charla que tuvimos, también hay que decirlo, habréis visto los que nos seguís a través de redes sociales en nuestro Facebook, la foto que un servidor se pudo hacer con Mike Portnoy antes del concierto, y no es una foto al uso para alardear, es que estuvimos hablando con él, estuvimos haciendo una entrevista que os reproduciremos el próximo sábado, y vamos, y todo va según lo que tenemos previsto, os la reproduciremos este próximo sábado y os podréis enterar de lo que nos comentó el batería actualmente de The Winery Dogs, y bueno, con una actualidad tremenda en diferentes bandas, y qué vamos a decir de todo su pasado y de todo lo que lleva detrás el señor Mike Portnoy. Así que estaremos reproduciéndola el próximo sábado, como os digo, porque hoy los invitados son los que ya empiezan a sonar. Lilith, su tercer trabajo discográfico, Leche de Rock. Vamos con este tema, Nuevo Orden.
Tiempo que se estanca, el tiempo que se fue, el tiempo en que tú estabas, el tiempo de después y todo lo que amo yo. Lo guardo en un cajón. Hay un nuevo orden que es mucho peor. Nunca lo escogimos, nunca hubo sanción y todo lo que amo yo se fue cuando él se marchó. Todos los nuestros buscan su rincón en el que se entierran con su convicción, y todo lo que amo yo se muere en mi corazón.
Tenemos ese tema, Nuevo Orden, dentro de Leche de Rock, el tercer trabajo discográfico de Lilith, la banda catalana que regresa de nuevo a la actualidad con un disco que retoma la historia donde lo dejaron en el 2009, continuando con esa trilogía, la cual comenzó en el 2007 con No te rindas, posteriormente continuó con Sal si puedes en el 2009. Luego ha habido diferentes historias, como por ejemplo algunos de sus componentes han estado en otras formaciones, y ahora por fin regresan, como decimos, de nuevo plenos de actitud con un trabajo que sigue teniendo muchísimo que decir dentro de nuestro rock. Por lo menos yo creo que es una obra pues que si lo que quieres es pues eso, agarrarte al rock, agarrarte un poquito a la vida, sentir esa chispa, sentir esa garra, sin duda ellos son una de las bandas que mejor te pueden venir precisamente para ello. Tenemos al otro lado del teléfono a Agnes Castaño, vocalista de la formación. Muy buenas, Agnes, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, pues mira, aquí encantada de estar con vosotros un rato. Y bueno, nada, aquí, esperando a ver qué me preguntáis.
Bueno, para nosotros es un auténtico placer, porque te lo digo de verdad, muchas veces andamos siempre con tantas bandas que a todo el mundo no le podemos hacer el hueco que se merecería. Pero sin duda vosotros sois una de las bandas que ya tiempo atrás, con ese No te rindas, con Sal si puedes, le prestamos atención, porque sin duda yo creo que la forma en la que rompisteis en todo este panorama de la música rock bien lo merecía, porque entrasteis con muchísimas ganas.
Sí, sí, además siempre hemos ido totalmente por libre, un poco una banda forjada un poco con estos tiempos, ¿no? En los que lo mejor que puedes hacer es hacértelo tú mismo, porque es la única manera de que se haga algo, porque realmente el sueño del rock, tal como se entendía en los 80, pues ha terminado, ¿no? Aquello de que, bueno, venga alguien, te descubra lo muy guay que eres y acabes tocando en estadios. Hay que decir que hemos tocado en estadios, pero no los hemos llenado nosotros, ¿eh? Y entonces la verdad es que la mejor manera de hacer las cosas, pues es, yo creo, como se ha hecho siempre en Lilith, lo hemos hecho todos nosotros y hemos llegado a donde nos han dejado, pero bueno, tenemos una conciencia absoluta de lo que hemos hecho, ¿no? No estamos aquello en un limbo sin saber, no, siempre hemos sido un grupo con los pies en la tierra y sí, irrumpimos en, bueno, aún no estaba claro que se iba a ir todo al garete, ¿no? En aquella época, en el 2007, pero sí que ya se veía que, digamos, el producto que sustentaba nuestra industria, que era CD, se iba a pique. Igual no estaba tan claro como ahora, pero se veía venir. Y bueno, al final la industria parece que de momento no sabe cómo reconducir las cosas para que podamos tirar adelante todos los que formamos parte de ella, ¿no? No solo me refiero a los músicos, sino todo el engranaje, la gente que hace la comunicación, la gente que hace la distribución, la fabricación, las discográficas en sí, o sea, que un poco funcionan como un gestor. Parece que solo sobreviven bien las editoriales, y eso es porque tienen catálogos que vienen desde la época de Elvis. Entonces, claro, con esos catálogos tiran millas con las radiofórmulas que siempre pinchan las mismas canciones, ¿no? Pero quiero decir, hemos salido en una muy mala época y rompimos, pues, bastante con que teníamos las ideas muy claras de que teníamos que manejar nosotros todo el asunto. Y bueno, y así es como hemos hecho hasta ahora. Y por eso estamos vivos.
Y bueno, la verdad que cuando vosotros recuperabais, cuando llegabais, algo que en el rock en ese momento yo creo que estaba bastante perdido, ¿eh? Que es el rock and roll más directo, macarra, con agallas y con verdadera actitud. Algo que en ese momento yo creo que por lo menos a nivel estatal no se estaba llevando demasiado. Y fíjate lo que son las cosas que bajo mi punto de vista, dentro de la simplicidad, ¿no?, que puede ser un rock and roll tan directo, resultabais originales y seguís resultando originales.
Bueno, porque siempre hemos sido... ¿Sabes qué pasa? Que al final las canciones son muy sencillas, porque quieras que no, el punk rock no deja de tener una base estructural muy similar, por no decir prácticamente idéntica, que el pop, y que son estructuras musicalmente hablando muy sencillas, ¿no? Sin embargo, no se trata de esto, se trata de explicar cosas, de transmitir instintos, porque el rock en el fondo nació como una pulsión de una parte de la conciencia social que necesitaban revelarse de alguna manera a una serie de cosas establecidas. Entonces así es como nació el rock, ¿no? Como un instinto de la juventud de rebeldía, bueno, pues igual que el rap y otros estilos, ¿no? Entonces un poco nosotros siempre hemos tenido muy muy presente esa intención original del rock. Y le hemos dado muchísima importancia tanto en los directos como en las composiciones, ¿no? Que un poco a veces en el rock español se tiende al gurú espiritual maltrecho y maldito que vaga por las calles, ¿sabes? esa poesía de la miseria, ¿no? De ese tipo de cosa muy de alcantarilla, ¿no? Y está muy bien, pero entonces igual descuidan un poco otras cosas de más abstractas que también forman parte del rock, sobre todo en el rock anglosajón, mucho, ¿no? Solo hay que ver la actitud que tenían los Sex Pistols, y eso que era un grupo prefabricado, pero esa actitud tan punk, ¿no? Tan desafiante, o cualquier banda, vamos, porque mira, Led Zeppelin, hablando de otro tipo de rock, ¿no? Uh-huh. O los Rolling, o Aerosmith en Estados Unidos, o Guns N' Roses, o Nirvana, que decir, siempre el rock tiene muchas caras, ¿no? Pero hay una cosa que debe prevalecer, que es ese instinto de marcar un poco la identidad de uno en frente a los corsés, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que eso sí que Lilith lo tiene muy claro siempre desde el principio.
Y también una cosa muy importante es la imagen. Y a mí no me cabe duda que, Agnes, tú eres una de las imágenes, por lo menos para mí. Sé que estamos en un mundo muy underground y que al final muchas veces decimos, bueno, pues nos conocemos los que nos conocemos. Pero a mí una de las imágenes que se me vendía a la mente, si tuviéramos que hablar del rock en los últimos años, es la tuya, ¿no? Y no os he visto nunca en directo, pero sí que he visto videoclips, sí que he visto vídeos, sí que he visto y leído crónicas de conciertos con fotos. Y esa imagen tuya en concreto, a mí me parece una característica actualmente del rock. Hablando de vender, ¿no? Yo creo que vosotros hasta eso lo tenéis.
Bueno, claro, es la naturaleza de cada uno, ¿eh? Yo... La verdad es que la imagen que tengo en Lilith, que es una imagen un poco andrógina, ¿no? Porque intento representar a las personas, a la esencia del rock, a las personas. No intento ser una chica rubia que está pegando botes en el escenario, ni intento eso, ni intento tampoco acercarme al concepto marimacho, ni lo uno ni lo otro. Intento representar algo más genérico, ¿no? Que es la pulsión esa por el rock. Entonces, claro... Pero me sale, es una cosa que me sale bastante por naturaleza, ¿no? Luego tomamos la decisión desde el principio de ir los cuatro igual. Yo sí que es verdad que voy con unos shorts y unas medias, pero eso también es una cuestión de comodidad, porque pasa un calor que no te lo puedes imaginar, porque claro, el show es muy aeróbico. Entonces yo al final le dije, mira, yo tiene que correr el aire, porque si no me muero, ¿no? Y aún así acabo siempre empapada en sudor y en agua, porque me acabo tirando los botellines en vez de beberlos, me los tiro por encima porque me aso. Entonces, claro, sí que es una imagen, pero es como muy de verdad, quiero decir, no es
auténtica,
algo estudiado.
No es
estudiada, ¿eh? Es la necesidad del grupo de parecer una muralla, de parecer los cuatro iguales, ¿no? Pero claro, yo, al no tener instrumento que me limite, soy la persona que se mueve más. Entonces sí que estoy un poco más libre, en el sentido que no llevo un pantalón largo así, ni nada, ni apretado, nada apretado, todo las medias rotas y ala, ¿sabes? Pero por otro lado es una imagen muy punk, ¿no?
Claro. Uh-huh.
O sea, pero no ha sido voluntario, bueno, muy punk y muy también muy apocalíptica. Yo recuerdo en Mad Max que iban así.
Sí.
Y también un poco, o sea, es como muy ochentera, ¿no? Y a la vez ahora está muy de moda, porque es que, si te digo la verdad, he visto el catálogo de medias de Calcedonia y llevan las medias rotas que llevo yo los últimos 10 años. Ahora resulta que las venden en el Calcedonia por 12 euros.
Sí, hay cosas que son increíbles, cómo evolucionan los tiempos, y lo que se criticaba antes ahora resulta que es guay.
Claro, ¿sabes? No sé, es una cosa, pero quiero decir que al final es bastante la imagen, es bastante... La única imagen que podía dar yo, porque es la que me sale, ¿no? Pero bueno, pero al final tiene bastante sentido y entronca bastante con el pasado y con el presente. O sea, al final es bastante actual, ¿no?
Está claro que vuestro es autenticidad y que no sois de los que vendéis la moto.
No, uy, ya. Si quisiera vender algo, vendería tomates, que seguro que sacaba más que no vendiendo discos.
Bueno, pero también está bien, por lo menos, disfrutar de ese camino y editar estos trabajos, ¿no? No te rindas y sal si puedes. Podemos decir que es, bueno, no sé si decir una primera etapa, pero sí que es verdad que hay una ruptura ahí, ¿no? Porque esos trabajos salen de manera bastante consecutiva. Hoy en día, en 2 años editar dos discos, o en 2 o en 3 años editar 2 discos, es algo que no consiguen todas las bandas. Pero sí que han pasado desde entonces hasta 6 años, hasta que se editó este Leche de Rock. Cierto sí. que ha habido algún proyecto de por medio, como es el caso de Miss Octubre, pero yo no sé si en aquel momento, teniendo en cuenta que ya habíais anunciado que esto era una trilogía, ¿no? Y por lo tanto todavía quedaba una obra, si en aquel momento pensabais que este Leche de Rock iba a tardar tanto en llegar.
No, 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 para nada, pero han pasado muchas cosas, o sea, en realidad tiene mucho sentido lo que ha pasado, ¿eh? Pero no, 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 nunca hubiéramos querido tardar tanto, para nada, para nada. Pasa es que, bueno, en 2009 sacamos Sal si puedes, la gira duró hasta 2011, fueron 150 conciertos y además veníamos de empalmada con la gira del No te rindas. O sea, estábamos agotados, agotados. De 150 conciertos en dos años, del 2009 al 2011. Te quiero decir que esto yo ahora me lo podría tatuar porque no va a volver a pasar, uh-huh. No va a volver a pasar, nunca, ¿eh? Pero fue una cosa maravillosa, pero agotadora, matadora, ¿eh? Entonces, claro, dijimos, bueno, necesitamos un mini descanso, aunque sea de un año, para centrarnos en el tercer disco, hacerlo bien, trabajarlo tal y cual, ¿no? Así fue. Uh-huh. Y entonces vino la crisis. 2012, uh-huh. La crisis, a lo bestia. Y yo, este disco para mí era el mejor, para Albert también, decíamos, esto es nuestro hijo predilecto, ¿no? No, no quiero que nazca ahora, cuando resulta que se ha ido todo a la mierda, no el rock, que ya hace años que se fue a la mierda, no, no, se ha ido a la mierda la sociedad, está todo, la gente sin trabajo, desesperada. No hacen más que cerrar comercios, no hacen más que cerrar tiendas. O sea, es imposible hacer nada en este país. Entonces, claro, fue cuando petó todo, lo de la burbuja inmobiliaria, hubo aquella crisis económica, por consiguiente social y por consiguiente anímica, ¿vale? Entonces no queríamos sacarlo y dijimos, vamos a retener el disco un poco más. Uh-huh. Retuvimos el disco un poco más. Y entonces yo, porque claro, yo también tengo una vida personal, resulta que me quedé embarazada. Ajá. Y el Albert, el guitarrista, y junto conmigo, digamos que somos el origen de Lilith, él también, su mujer, se quedó embarazada. Entonces, claro, dijimos, bueno, pues vamos a retenerlo un poco más. Porque, claro, ahora hay estos nacimientos en ciernes, ¿no? Y cuando ya decíamos, bueno, tú, la crisis no se acaba, vamos a sacar el disco, aunque sea con crisis y con los niños y con todo, porque, bueno, porque la vida se está complicando, pero el disco tiene que salir. Y cuando ya lo íbamos a sacar, Barricada se separa. Entonces se separa Barricada y yo, que con Alfredo tenía una gran amistad y además un gran vínculo ya musical, Lilith y Barricada habían hecho muchas colaboraciones y con Alfredo, con Iker y tal, él me dijo, tengo un montón de canciones, no sé qué hacer con ellas, me he quedado sin grupo, tal, ¿qué hago, tal? Primero hablábamos de que hiciera un disco experimento a lo tipo Slash o tipo Santana, ¿sabes? Con diferentes cantantes cantando canciones de él. Uh-huh. Pero al final yo le dije, Alfredo, tú déjate, tú quieres una banda, tú no quieres un disco de colaboraciones, tú necesitas la banda, eres un tío de carretera, tal. Y si montamos una banda, ¿no? Porque además la gente nos lo decía, oye, ¿por qué en vez de esta idea que tenéis no montáis una banda? Nos lo decía todo el mundo. Entonces al final dijimos, pues bueno, pues montemos una banda. Se grabó el disco de Lilith un mes antes que el de Miss Octubre.
Ajá, y un dato sí, que no sabía.
Sí, se grabó, y un mes después se grabó el de Dickers. O sea, estos tres discos van los tres seguidos, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué pasó? Que estuvimos hablando entre todos y dijimos, vamos a sacar primero el de Miss Octubre, para que la gente no crea que este hombre ya se queda en su casa encerrado. O sea, Barricada se separa y al cabo de un año sacamos Miss Octubre, ¿no? Uh-huh. No sé, en ese momento decidimos esto, no sé si Lilith tenía que haber sacado primero el disco y que fueran en relación al orden que tenían que seguir, no lo sé. La verdad es que lo hicimos así y una vez más retuvimos el disco de Lilith un año más. Y esa es la historia de por qué estos años ha tardado tanto salir el disco.
Claro, ha habido actividad también por
pero claro, si os paráis a pensar, nos han pasado muchas cosas de todo tipo. O sea, vamos, a nivel estatal, a nivel personal, físico mío, de tener un hijo, que es un proceso muy, muy bestia, y luego he montado otra banda, o sea, es que han sido muchas cosas.
Bueno, pero lo primero, las criaturas han venido bien al mundo, ¿no?
Yo creo que este disco, fíjate que se grabó hace un año y pico, y para mí es como si hubiera grabado ayer. O sea, estoy súper contenta de cómo suena, no cambiaría nada. Lo quiero mucho al disco. O sea, realmente es un disco que ha pasado pruebas muy duras, una larga espera. Y yo creo que el disco habla por sí solo, ¿no? Se defiende solo, quiero decir, ante tanta adversidad.
Y digo, Agnes, que las criaturas, aparte de los discos, que también son vuestras criaturas, las otras criaturas humanas, digo, han venido bien al mundo, ¿no?
Sí, uy, las humanas, demasiado bien, hijo.
A ver si reactivan toda la escena.
No, yo no sé, porque claro, a ver, hay que tener en cuenta que el rock ha sufrido dos procesos. El primero fue el de demonización. Se dio a entender que éramos una panda de drogadictos, analfabetos y payasos, ¿eh? O sea, en el mejor de los casos, se nos ha dejado. España tiene una imagen del rockero.
Sí, y la seguimos teniendo, ¿eh?
Bueno, por supuesto.
Parece que no, que ha cambiado el tiempo, pero los tiempos, pero que va, yo lo sigo percibiendo.
Claro, no. O sea, así como tú te vas a Inglaterra, a cualquier país, y los rockeros son músicos. Se les considera unos profesionales, músicos, tienen una dignidad, hay unos circuitos, hay un respeto, ¿eh? Se estudia su historia en historia de la música en los colegios. Aquí ya te digo, aquí es que somos poco más que, bueno, que analfabetos delincuentes. O sea, vamos, es que se nos tilda de esto. Entonces, claro, primero se nos demonizó y luego se nos barrió del mapa. Porque tú sabes perfectamente que en ningún medio generalista aparece ninguna banda de rock, como mucho en plan retrospectivo, bueno, los inicios del rock, y sale Leño o Barricada o alguno de estos. Es decir, Barón Rojo, esta gente, Miguel Ríos, como el primer rockero.
Sí, en un momento en el que había una transición, que nos quisieron vender un cambio, yo creo que está pasando ahora otra vez. No sé si también con esa apariencia va a llegar también una pequeña reactivación, pero siempre todo muy medido, porque el rock y la música en general es una herramienta muy peligrosa.
Sí, a ver, el rock siempre es peligroso, aunque digamos una tontería en una letra, no es el caso. Yo siempre las letras, la verdad es que no digo nada al azar, pero incluso las bandas que hacen rock, pero muchas bandas de estas de Britpop de los años 90 británicas, no decían gran cosa. Pero sin embargo, en sí la música ya invita a que la gente despierte del letargo en el que está.
Claro.
Incluso cuando la letra no dice nada de interés, ¿eh?
No, es que puede ser una canción instrumental.
Sí, o sea, es un estilo de música muy instintivo, muy muy primario, y por lo tanto esto no interesa, porque exalta a las personas. Entonces ya te digo, en España ha habido un proceso primero de demonización y luego de aniquilación. Sí que se intuye este año un poco de color, un poco de resurgir, pero ya a unos niveles que no sé hasta qué punto podemos hablar de que estamos asistiendo al final de una historia, no lo sé, igual sí, igual no, bueno, no quiero ser tampoco agorera ni pesimista, pero francamente, sí que noto yo este año un poco más de resurgir, pero a unos niveles tan precarios que veo difícil que podamos seguir haciendo los discos como se hacían antes, ¿no? Con este mimo, con todo tan cuidado, no sé hasta qué punto ya deberíamos plantearnos hacer las cosas de otra manera, los músicos en España, porque ya te digo, nadie considera que tengamos que comer ni vivir de esto, parece que hemos de vivir del aire o trabajar en otra cosa y en nuestros ratos libres de hobby hacer esto, es lo que parece que se pretende, no lo sé.
Bueno, y a veces de hobby, que encima es un hobby caro, puede llegar a ser un hobby muy caro.
Es que la gente no sé qué se cree, no, pero si es que tú te lo pasas pipa con esto del rock, oye, qué guay, no, perdona. Tú sabes, yo tengo que pagar un local de ensayo, dejar a mi hijo para irme a ensayar, alquilar una furgo que me cuesta un dineral, dejar a mi familia e irme todo el fin de semana, de por ahí, a malvivir. O sea, tú solo ves lo que yo te muestro en el escenario, pero es que es la punta de un iceberg de trabajo.
Por supuesto.
No remunerado.
Por supuesto, y por lo menos yo también digo que cuando menos que salga un poco, que salgan un poquito las cuentas, mínimo eso,
claro.
para nuestras bandas. Pero
bueno,
muchas veces...
esto también te advierto una cosa, la culpa la tienen las propias bandas que han tocado por las birras, que se han cargado absolutamente el circuito. En el momento en que una banda le dijo a una sala, te pago 500 euros por tocar aquí, la sala decidió que ella no hacía promoción de conciertos y que allí tocaba cualquiera, aunque tocara mal, porque como me pagan...
El problema es que viene todo un poco unido, porque claro, a día de hoy, ¿sabes cuál es el problema también? Que muchas bandas, aunque el de la sala... Vamos a poner que un tío es un tío honesto en una sala, ¿no? Y le dice, yo te pago por lo que sea, ¿no? La barra, 50% de barra para ti, lo que sea, ¿no? Pero vamos a poner que hay un pequeño caché. Pero ¿cuál es el problema? Que han cambiado mucho los tiempos y a día de hoy, aunque sea gratis la entrada, cuesta mucho que la gente vaya a los conciertos. Entonces yo no es por hacer de abogado del diablo, pero entiendo que hay muchas ocasiones...
No, sí, hoy en día yo no culpo a las salas, claro, ¿eh? Yo te digo que esto, hablo de los 90. En los 90, cuando las bandas empezaron a pagar alquiler de sala, mataron al circuito, primero, porque entonces no tocaba el mejor, el que es bueno para tocar, el que mola porque le va a dar a tu sala prestigio, porque estás haciendo una programación de prestigio, prestigiosa. No, toca el que paga, el que tiene dinero para pagar, ¿eh? Toca el que en los festivalillos, el que toca por la cara, no el de calidad, no el músico de verdad, no el que va a defender la escena del rock, sino el que toca por la cara, que igual no sabe ni tocar porque igual hace dos días que se ha colgado una guitarra. Y esto no es culpa de nadie, es un poco culpa de todos, pero forma parte de ese proceso de demonización y aniquilación de la profesión nuestra, que aquí no hay un circuito serio, no hay un respeto, y nosotros mismos, ¿no?, las propias bandas, venden el alma al diablo por menos de nada, porque claro, todos queremos tocar, todos, es tan vocacional, es un trabajo tan vocacional que todo el mundo nos toma el pelo.
A ver si cambian los tiempos y el día que se vuelvan a llenar las salas, seguro que los bares se pegan por tener bandas tocando en directo.
Claro.
Lo que pasa es que ahora es al revés, ahora son las bandas las que se pegan por tener un sitio donde tocar.
Es que es así, y eso que tú dices, aunque sea gratis, la gente, esa es la segunda parte del proceso, el proceso de aniquilación. Si la gente joven no sabe que existe este estilo de música, porque los medios generalistas han hecho ver que no existimos, hablan ocasionalmente, alguna vez, retrospectivamente, de algún dinosaurio del rock, pero no muestran el rock actual, claro, ningún apoyo. Entonces, claro, la gente joven no sabe que existe esto, no le nace... ¿Cuándo tendría, si no les dejan entrar en conciertos, cuando son adolescentes, que es cuando desarrollas la empatía hacia el estilo de música este? O sea, si un crío no puede entrar a vernos con 15 años, que es cuando le va a entrar en vena ese tipo de música, no le va a entrar cuando tenga 30 años.
Parece que eso ha cambiado ya, ¿no?
Ahora parece que en algunos sitios les dejan entrar otra vez.
Pues a ver si hacemos un poquito de cantera, porque falta hace también, ¿no?
Pero entre esto y el IVA que nos han puesto y todo, a ver.
Claro, es que el gran problema también, ese es otro problema. La música no se considera en este país cultura porque no se trata como cultura. ¿Y por qué no se trata como cultura? Porque se utiliza como un pasatiempo que muchas veces te sirve para irte, emborracharte simplemente y no disfrutar del verdadero arte, ¿no?, que hay en...
Claro,
en
pero bueno, si ya te digo, si es que eso también, o sea, si la parroquia... no tiene ganas de ir a las 7 de la tarde a un concierto para ver el concierto, sino que lo que quiere es irse a un festival a ver el mismo cartel cada año,
claro,
a emborracharse, a fumarse porros y a quedarse tostado bajo el sol y tragando arena,
claro.
Esto es lo que quiere la parroquia, que me parece muy bien, porque es un tipo de actividad lúdica y de ocio divertida, pero no nos engañemos, no te hablo solamente de los festivales de rock, de estos de rock estatal, que cada año es el mismo cartel, que yo no sé ni para qué cambian el diseño, porque siempre es lo mismo. Llevan 10 años poniendo lo mismo, en el mismo orden, además.
Pues tienes toda la razón, y además es lo que decimos.
Solo cambia cuando se jubila un grupo estrella, un dinosaurio del rock. Entonces cambia, porque tienen que meter a otro dinosaurio y al final se quedan sin dinosaurio.
A mí desde luego me parece la prehistoria que tengamos que estar diciendo a día de hoy que la música es cultura o que el rock es cultura.
Claro.
Es algo evidente. Otro tema es lo que tú has dicho, ¿no?, que se utiliza como algo lúdico, a veces como algo de tener como música de fondo y no penetrar en todo el significado, en todo el trabajo que, por ejemplo, hay en un disco como este de Leche de Rock, todo el mensaje, toda la presentación y todo el contenido musical.
Todo bueno. No, pero es que realmente estoy muy muy hiperconsciente de la situación, ¿no? En el disco es un disco muy optimista, en verdad, Un disco muy anticrisis, muy de superación personal, de que cada uno busque la victoria dentro de sí mismo, ya que es imposible encontrarla fuera, porque todo se ha ido a la mierda, claro. Pero bueno, siempre desde esa perspectiva madura de decir, bueno... realmente me quedo yo mismo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, hemos hablado un poquito de Miss Octubre. Antes de continuar con el disco, con Leche de Rock, si quería preguntarte qué tal.
De Leche de Rock aún no hemos hablado, porque yo estoy haciendo aquí unas disertaciones político-sociales.
Hemos dicho que era la tercera parte de la trilogía y poco más, pero no te preocupes que hablaremos. No tenemos prisa. Y por lo menos yo, tú tampoco, ¿no?
No.
Bueno, ya
no.
Está.
Mientras el niño no venga aquí a marear.
Y si viene, le ponemos en antena, no pasa nada. Bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Miss Octubre, un proyecto, una banda muy ilusionante, ¿no? Estar con Iker, con Alfredo, también con algún compañero tuyo, ¿no? Mismamente en Lilith, como Rafa Martínez. Yo creo que ha sido algo verdaderamente ilusionante. Lo único, no sé qué tal ha sido la experiencia y cómo ha quedado, ¿no? Porque tampoco quiero profundizar mucho en ello, porque sobre todo quiero hablar de Lilith, pero sí que es verdad que dentro de los proyectos que han emprendido los antiguos miembros de Barricada, tal vez ese, teniendo la presencia de Alfredo, haya sido el que más se alejaba precisamente de la esencia original de los propios Barricada. Y eso, pues bueno, puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido?
Sabíamos que... A ver, la gente quiere ver a Barricada. Entonces, intentar hacer una fotocopia en blanco y negro. Y Barricada son ellos todos juntos, ¿eh? Porque cada uno de ellos aportaba algo absolutamente imprescindible para que Barricada fuera Barricada. Por otro lado, la gente que iba a ver a Barricada también iba con una carga emocional y de nostalgia y de recuerdos de juventud enorme que está asociado a los grandes clásicos de Barricada. Entonces, eso es algo que, si montamos un nuevo proyecto, yo le dije a Alfredo claramente, digo, oye, hemos de alejarnos de esto al máximo, porque contra esto no se puede competir. Yo no me parezco ni al Drogas ni al Boni, ni escribo sobre lo mismo, ni canto igual, ni tengo la menor intención de hacerlo. Entonces, claro, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es otra cosa. Uh-huh. Otra cosa. Sería absurdo intentar perseguir la estela de Barricada, ¿no? Para eso ya está Barricada.
Y luego la gente, ¿eso cómo lo ha valorado? Porque ya digo, arma de doble filo, ¿no?
Es un arma de doble filo. A ver, es que el problema de todo esto es que nos pillas en el apocalipsis del rock. O sea, yo creo que estamos asistiendo a los últimos capítulos del rock en España. Entonces, claro, ha sido duro, durísimo. Hemos hecho pocos bolos porque es muy difícil mover a la banda, porque además es una banda repartida en dos ciudades, por lo tanto es una banda cara de mover. Entonces, claro, ha sido difícil moverla, ¿no? Seguimos en ello, pero ya te digo, hacemos cosas muy puntuales. Yo soy una madre. Iker también es padre. O sea, sabes que tenemos cosas importantes entre manos. Yo, aparte de Miss Octubre, tengo lo de Lilith y a mi hijo. Uh-huh. Mi familia. Claro, o sea, yo no puedo coger y decir, bueno, oye, que me voy una semana, adiós. No, claro. Tienen que ser cosas puntuales, tal. O sea, que también por la vida personal de los miembros del grupo, el grupo no puede hacer como hacía Barricada, que están todos los findes tocando. Tampoco hay la misma demanda, porque es que no, ya no es Barricada. Ya uh-huh. Es otra historia que no tiene nada que ver. Miss Octubre es un estilo de rock muy anglosajón, como Dickers o como Lilith, que cantamos en castellano, pero no es rock urbano.
Claro.
Entonces, es otro público. Uh-huh. Es otro público, poco a poco estamos llegando a él. Es un público muy fiel, porque es muy consciente del enorme riesgo y peligro que hemos corrido haciendo esto y todo el esfuerzo que hemos hecho. Y entonces es un público realmente entregado que nos ayuda, nos apoya, sigue. Entonces, sí, pasa es que, ya te digo, es un grupo que, dada la situación actual de la industria y dada la situación personal de los miembros, realmente no podemos estar todo el día en la carretera, no se puede.
¿Y ahora cómo queda Miss Octubre, ahora que Lilith se retoma? Dickers también han sacado disco.
Bueno, a ver, veo que estáis... os falta alguna noticia de última hora, ¿eh?
Puede ser.
Te falta una noticia... A ver, mira, Iker ha tenido que dejar las bandas. Uh-huh. Ambas dos, Dickers y Miss Octubre. Por lo que te decía, la vida es muy complicada, la vida se nos va complicando y él... Ha habido un momento
con,
que...
Con disco además recién editado, ¿eh? Sí, pues me pilla por sorpresa, ¿eh? De
sí,
verdad.
Sí, no, y con disco recién sacado, pero ha habido un punto en el que la salud se le empezaba a resentir de tanta presión. No especialmente las bandas estaban haciendo mucha presión, ¿eh? Todo junto, o sea, él tiene una familia numerosa, tiene el estudio, que es su trabajo principal, que es donde de lo que él come, ¿eh? Y las bandas y tal. Y al final ha dicho, chicos, necesito un descanso. Uh-huh. Entonces... Ahora mismo Dickers no va a girar el disco en este momento, porque Iker no puede, tiene que descansar. Miss Octubre se encuentra en una situación extraña porque tiene bolos, que algunos los hemos tenido que retrasar porque eran ya inminentemente, algunos se han retrasado, otros son festivales que son inamovibles, pero entonces lo curioso es que el guitarrista y compositor de Lilith, Albert, se ha ofrecido amablemente a cubrir estos bolos de Miss Octubre, con lo cual ahora tendremos a Lilith girando su gira de presentación de Leche Rock y a Miss Octubre continuando con su vida, ¿no? Uh-huh. En la carretera, pero que básicamente son muy parecidas las dos formaciones a nivel humano, musicalmente no, pero a nivel humano sí, porque bueno, está prácticamente casi todo Lilith ahí metido.
Uh-huh. Y se podría hacer, no sé si tú te ves físicamente capaz de hacer dobletes y llegar al caso en una misma noche.
Yo dobletes no quiero hacer, vale. Pero sí que lo que tengo en mente en un futuro es preparar un show único, uh-huh. Una única banda, tocando temas de unos y de otros. Uh-huh. Un show único. Esto sí que me gustaría prepararlo con calma, que es un tema que hay que pensarlo bien, con Alfredo, con Albert, hemos de darle muchas vueltas, tal y cual, y que sigue en la retaguardia de la composición y la producción de Miss Octubre. O sea, Iker no desaparece del todo, está ahí, pero está en otro plano, ¿no? Uh-huh. Y entonces los que tenemos que salir al ruedo estamos pensando a ver una fórmula, porque claro, ahora mismo nos encontramos que vamos a tener marzo y junio y abril lleno de cosas, y que es que realmente es que somos prácticamente lo mismo.
Claro, habría que pensar también un otro nombre, ¿no? Para si se hace con las dos bandas, claro, no, ya no sería Lilith, no sería...
Bueno, sería un show conjunto, no sé si se podría decir que Miss Octubre y Lilith se juntan para hacer un único show, o habría que buscar un megamix de nombres, ¿no? Por eso te digo que ahora mismo vamos a la carretera, ambas bandas, además que Lilith también tiene cambio en la formación, porque, como decíamos, la vida se complica, nuestro batería de toda la vida, que ha hecho los tres discos, pues no puede seguir, mm-hmm. porque jueves, viernes y sábado, que son los días de conciertos, no está disponible, con lo cual ahora hemos hecho unas pruebas a varios baterías y al final nos hemos quedado con Francesco, que es un chico maravilloso. Estamos súper contentos, pero claro, es también Lilith está igual que Miss Octubre, también ha tenido que retrasar bolos para hacer la puesta a punto de la banda, ¿no? Uh-huh. O sea, te quiero decir que estamos en unos tránsitos impresionantes, ¿sabes?
Bueno, la lucha media ya tenemos por ahí al pequeño.
El pequeño, sí. Héctor, estoy en una entrevista, en directo además, Héctor, en directo. No puedo hablar contigo ahora, te espera. Juega con los gatitos, hijo.
Bueno, no te preocupes. Y bueno, voy entrando de lleno en Leche de Rock, ¿no?
Claro, es que al final viene este a dar la brasa y no hemos hablado del disco. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, como Paco Umbral.
Le preguntamos a él, a ver qué sabe.
No, uy, este, ¿sabes lo que se sabe de memoria? La ópera que hicimos con Miss Octubre, estas navidades que estuvimos colaborando Miss Octubre con una ópera, uh-huh. que hicimos una canción de rock para la ópera y se hizo ahí una cosa en conjunta con la Ópera de Cámara de Navarra y la Sinfónica de Navarra. Fue una cosa preciosa. Que se hizo todas las navidades y se sabe, bueno, se las canta todas, le encantaba, fue a ver las funciones, se las tragaba enteras y tiene 3 años, mi hijo.
Algo muy especial también, ese hecho.
Sí, pero, ostras, súper fan. Pero bueno, del Leche de Rock yo creo que mejor hablo yo porque ya es más denso.
Bueno, pues lo primero que llama la atención es el propio título, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un desenlace de una trilogía, es decir, que hay un concepto que además viene muy bien explicado dentro del libreto. ¿Y cómo enlazamos todo ello con el propio título, ¿no?, de la obra, Leche de Rock?
Leche de Rock, bueno, como siempre es todo muy simbólico. A ver, las portadas nuestras siempre son muy sencillas, pero son muy simbólicas, ¿no? Esta portada es muy simbólica. Yo estoy desayunando, que es la comida más importante del día, ¿vale? Estoy desayunando un vaso de leche. Con la leche también hemos querido hacer un paralelismo, porque la leche, por ejemplo, que da la madre los 6 primeros meses a su bebé, es la que le va a dar las defensas para toda su vida. La que tomas durante tus 6 primeros meses de vida, la leche de tu madre. Bueno, pues la leche de Rock es la que alimenta a Lilith, ¿no? Y ahí está el paralelismo. Nosotros la fuerza la sacamos de la leche de Rock. Entonces yo estoy desayunando, que además es la comida más importante del día, porque es con la que vas a encarar todo el día, ¿no? Luego comes más veces, pero realmente la primera es la que te va a dar los aportes necesarios para empezar, ¿no? Que es el momento en el que has de estar más energético, ¿no? Entonces es muy simbólico. Luego, si te fijas también, toda la estética que llevo es muy retro, muy años 40, que es en la época en la que nació el rock, ¿no? Entre los 40 y los 60 fue cuando el rock cogió forma. Entonces, claro, todo es, si te fijas, volver al origen. Uh-huh. Todos son metáforas de volver al origen, de volver al principio, ¿no? Y un poco, pues, por eso se llama leche de rock. La leche de rock es la que nos alimenta a nosotros y es el origen, ¿no?, de todo.
Y en el propio sonido de la obra, ¿no?, repercute también... bueno, eso es siempre una banda de rock and roll muy clásica, ¿no?, pero en este disco sí que hay algunos momentos que a mí me recuerdan mucho más a un punk rock más ochentero. Por lo menos, si no en todos los, en todos los temas, sí que hay algunos que tienen esa tendencia. Ahora, no sé si es cosa mía o es cosa intencional.
No, es totalmente intencional todo. Es totalmente intencional. Nosotros venimos de los 80, somos hijos de los 80... Y reivindicamos muchas cosas. Además, hay un concepto que también está en el disco de Miss Octubre, que son esas murallas de voz tan setenteras, de cuando llegan los estribillos, que se oiga una muralla de voz. Eso era un recurso de las bandas de los 70, que también lo hemos incorporado en este disco, que no estaba en discos anteriores de Lilith, que también aparece en el de Miss Octubre. Además, es un recurso expresivo que hemos querido poner porque estábamos como muy conectados con cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Y incluso en la grabación del disco son tomas únicas. No hay maquillaje, no hay cortapega. Todo lo que oís es de verdad. O sea, si no hacíamos toda la toma bien, se repetía la toma. Uh-huh. Hay que decir que lo llevábamos muy aprendido. Este disco se grabó en 5 días. Se grabó en 5 días y se mezcló en 2 o 3.
Y tiene también, no sé si te gusta la palabra madurez, ¿no? Porque al final el rock siempre es algo muy espontáneo, muy salvaje. Tú mismo has dicho, ¿no?, cómo se registra el disco. Pero sí me da la sensación, en comparación a los primeros, no sé si por el deje melancólico que tiene, al jugar un poquito con la infancia, hay algunas canciones pues que pueden tener ese cierto pozo de melancolía, pero sí da la sensación de que medís un poco más, por ejemplo, los tempos de las canciones, ¿no?
Los tempos y la voz, si te fijas, yo grito mucho menos que en otros discos, y sin embargo el disco es muy apabullante, pero yo grito menos.
Eso es, sigue siendo salvaje, pero a la vez hay esa madurez, ¿verdad?
Ah, sí, no, hombre, es que además es de lo que va el disco. es de lo que va el disco, es de cuando ya te has hecho mayor y dices, coño, ahora quiero volver a recordar cómo era yo en origen, porque lo he ido perdiendo en el camino. Pero claro, lo recuerdas con la sabiduría que te da la experiencia, que es la madurez. Entonces, claro, pues es un disco que pretende eso, recordar la esencia de nosotros mismos, volver a nuestro propio origen, al origen de nuestras convicciones, y es de lo que va.
Y también un poquito de la pérdida de la inocencia, ¿no? Cuando uno se da cuenta de lo que realmente es el mundo, ¿no? Y de hecho se habla, ¿no?, de crear tu propia ficción un tanto como vía de escape, ¿no? Como puede ser el propio rock and roll, ¿no? Una vía de escape para ese mundo dogmático que nos rodea y tal vez un lugar donde encontrar un poco de libertad.
Claro, es eso, es volver a reconquistar las áreas que has sacrificado, que sacrificábamos en el Sal si puedes cuando te metes de lleno en el engranaje social, pero claro que eso supone incorporar una serie de corsés, de protocolos, de convenciones que te obligan a renunciar a partes de ti mismo. Entonces aquí es una invitación, un viaje al interior de uno mismo, recuperar todo eso, pero claro, desde la madurez, desde la nostalgia, ¿no? O sea, claro, es otra historia.
Lo que pasa que a veces es difícil saber qué es ficción y realidad. Si la ficción es lo que nos ponen ante nosotros y cuando despertamos la realidad es ese lugar al que queremos ir, es decir, el rock, ¿no?, por ejemplo, sería la realidad, y la ficción podría ser la propia sociedad, ¿no?, que es algo totalmente artificial y creado directamente para crearte esa prisión ficticia, ¿no? No sé, yo digo, por darle la vuelta un poquito a la situación, no sé si me entiendes, ¿no?
Bueno, esa ambigüedad de que todo puede tener un reverso bueno y malo, si te fijas, siempre ha estado en las letras mías. Yo tengo un discurso clarísimo, ¿no?, que es que uno tiene que ser coherente consigo mismo y no dejarse arrastrar por la sociedad, ¿no?, por las quimeras de la sociedad. Pero en un momento dado todo tiene un reverso, porque fíjate que hay canciones como Payaso en las que el rock es un villano. Uh-huh. O sea, en Payaso el rock se ha vendido, ¿no? O sea, el sistema no se ha vendido, el sistema lo ha asimilado y lo ha utilizado, ¿no? Y entonces estás haciendo el payaso en vez de estar haciendo rock, ¿no? Lo mismo se podría decir de la política de hoy en día, ¿no? No están velando por el país, están viendo si salen bien en la foto, ¿no? Y cuantas más fotos mejor. Entonces, quiero decir, hay como siempre esa ambigüedad en todo lo que en todo, porque nada es blanco o negro, ¿no? Y esto que tú dices también aparece.
Es todo, como decís, en el muro, ¿no? Todo un muro que hay que romper para ver un poco el otro lado. Y como también dice la letra, me gusta mucho lo de sangrar para vivir, ¿no?
Es la única manera, la única cosa que te hace recuperar los sentimientos primarios y originarios es el dolor. O sea, de lo que más se aprende en esta vida es del dolor, siempre, siempre. Por eso también hay muchas canciones de mal de amores, que es un dolor muy frecuente en el ser humano y del cual se puede aprender muchísimo, ¿no? Uh-huh. Para mejorar como persona. O sea, se trata aquí de un aprendizaje, es a lo que hemos venido, aprender a ser personas, y entonces hay que usar todos los recursos. Desde luego el dolor es uno de ellos, y con esto no estoy invitando a todo el mundo a que sea masoca, ¿eh? Uh-huh. Para nada. Pero que a todos nos pasan cosas malas y en realidad hay que reconvertirlas, hay que usarlas para crecer como ser humano, ¿no? Para saber más de ti mismo y del mundo. No hay que hundirse, no hay que dejarse aplastar por el dolor, sino a integrarlo como una experiencia de la que has salido victorioso y has aprendido algo.
El muro, además, es el primer tema del disco y es el que elegisteis como primer single. Sé que estáis buscando ahora otro videoclip, que hay idea de grabar otro videoclip, pero en concreto este, pues evidentemente refleja ya de primeras lo que puede ser en sí el disco, ¿no? Es un tema muy muy explosivo, pero luego también tiene muchos detalles, tiene una gran letra. Había dudas en un momento dado de con qué tema presentar el disco, lo digo porque yo en concreto no tendría ninguna, ¿eh?
Mira, no, o sea, no la hubo, ¿eh? Estaba claro que iba a ser este. Pero tampoco lo vivíamos como un single. Hoy en día ya nos da igual. Primero que a nosotros nos da igual, porque ya sabemos que no va a salir en la MTV y vamos a arrasar. O sea, que lo del single nos es totalmente indiferente. Por otro lado, es un disco que tiene canciones muy bonitas. No, no es porque sea mi hijo, pero francamente es que yo, hay varias que para mí podrían ser un single, ¿no? Pero esta estaba claro que recogía muchísimo el mensaje general del disco y era muy energética, y si bien no es el típico corte de Lilith, el típico corte clásico, por ejemplo, hay canciones más típicas en este disco de la marca nuestra, como puede ser Payasos, ¿no? Es mucho más ese estilo de melodía y de beat que tenemos nosotros en otros discos, ¿no? Si bien no es la más típica nuestra, sí que creo que nos representaba muy bien a nosotros y a nuestros fans, porque además es una canción que está dedicada a los fans, ¿no? Entonces, bueno, estaba claro que iba a ser esta.
Mm-hmm. Sorprende que a no mucho tardar dentro del disco, en concreto el tercer tema, metáis un acústico, ¿no? Como entre líneas. Hemos hablado de la madurez y demás que lleva la banda, pero sí que es verdad que puede ser demasiado pronto para romper tal vez una línea muy rockera.
No, porque, bueno, empieza acústica, pero luego la canción es eléctrica, o sea, luego ya a medida que van entrando, o sea, empieza como puede ser algunas canciones de rock clásico, bueno, sin ir más lejos, ahora me acuerdo que en realidad no entra canciones de Led Zeppelin como Stairway to Heaven o de Guns N' Roses, el ¿cómo se llama aquella? November Rain, no sé, son canciones que empiezan de una manera y acaban de otra. Bueno, estoy diciendo varias, pero que así de pronto, que decir, es un recurso, empiezas acústico y acabas eléctrico. No es tampoco una balada, es un medio tiempo, o sea, pero es una canción que es importante porque habla de una convicción importante, que es el amor platónico, uh-huh. Y que es algo, también tiene ese rollo nostálgico, ese enfrentamiento entre realidad y ficción, ¿eh? Porque es como es un amor platónico, es ficción, hasta que en la última parte de la letra se enfrenta con la realidad, y la realidad es que todo ocurre sin que ocurra, ¿no? Entonces, eso es un tema muy, muy importante dentro de la historia de los discos de Lilith y muy importante en este disco. Entonces, claro, era un tema principal, tenía que estar ahí.
Es curioso cómo ha quedado muy a vuestro estilo el ¿Por qué te vas?, esa clásica canción, que creo, si no me equivoco, es original de José Luis Perales, pero luego la protagonizó, la hizo más, vamos a tal vez, Janet, incluso, algunas...
No, bueno, es original de él, pero la cantó ella, la cantó ella.
Bueno, pues eso es lo que había por ahí leído, vamos. Y lo que digo, ¿no? Que la ha quedado muy bien dentro del disco por el tono que decimos, ¿no? También cierta nostalgia que lleva este trabajo y la propia canción tiene esa nostalgia, pero eso sí, vosotros la habéis hecho completamente a vuestro estilo, tiene unas guitarras fabulosas.
Es que la verdad es que es la más punk del disco, es la más punk, viniendo de un clásico del pop nacional, del pop además que les habían puesto a las generaciones anteriores hasta en la sopa, que mucha gente que nos entrevista dice, es que yo odiaba la versión original, la odiaba porque me la habían puesto hasta en la sopa, porque era un super single, esto sí que era un super single, ¿no? Y entonces, bueno, pero era una canción que a mí siempre me había parecido muy curioso en la película Cría Cuervos, porque en realidad está hablando de un dolor muy grande, de un abandono muy grande, de un vacío muy grande, de una gran soledad. O sea, es una canción profundamente dolorosa, sin embargo, tal como la canta Janet, aquí no ha pasado nada, era como festiva.
Sí, cierto. ¿Eh?
Entonces a mí esto me generaba mucha inquietud. Me parece también la gracia de la versión original que el dolor no aparezca, a pesar de que es profundamente dolorosa la canción y no aparece por ningún lado ese dolor, y eso me parecía muy inquietante, pero dije, pero bueno, yo como soy una persona muy explícita, lo que voy a hacer es explicitar ese dolor que no aparece en la versión original, ¿no? Y luego ha quedado la más punky del disco, vamos.
Y bueno, luego hay temas, pues ya digo que algunos miden mucho la pegada, temas con mucha potencia, temas mucho más rápidos. Es un disco que ahonda en esa variedad. Y también es un disco que yo considero que es el que mejor suena de todos los, en comparación a los dos anteriores. Se nota una mejoría en el sonido. No sé la importancia que ha tenido el propio Iker Piedrafita, y no sé si estás de acuerdo, claro.
A ver, aquí hay dos puntos importantes. Este disco ha contado con una preproducción a cargo de Albert, el guitarrista, que es quien hace siempre ese trabajo en la banda. Sin precedentes, porque claro, hemos tenido muchos años para que le dedique él a la preproducción de las canciones, ¿no? Entonces, esto es un punto que no tuvieron los otros, que estas canciones, las otras, se parían y se grababan. Este no, las hemos pensado bien, ¿no? Y luego la incorporación de Iker al equipo, que también teníamos muy clara, porque también dijimos, este disco lo va a entender Iker, este disco Iker va a sumar, va a ser el quinto del grupo, ¿eh?
Es que además, aportaban los coros, además, aparte de la producción,
hombre,
los
claro,
coros
claro,
y
él sí, siempre canta maravillosamente bien, llega donde no llega nadie, entonces claro, aportó, Alfredo también cantó porque estaba allí, y dijimos, venga, tú a cantar también. Y o sea que decir, al final ya te digo, hay una bastante muralla de voces en bastantes temas y están en todos ellos allí cantando como locos, pero claro, y que era además, ya te digo, teníamos claro que iba a entender de qué iba la película y que iba a sumar, que iba a ser el quinto elemento, ¿no? Y bueno, y yo creo que sí, que el trabajo de Albert previo, gracias a que hemos tenido mucho tiempo de reflexión sobre estas canciones y luego la incorporación de la figura de Iker, pues se nota un salto en la producción importante.
Hay algunas bandas que dicen, aunque yo creo que en vuestro caso, aunque nunca os he visto en directo, yo creo que tenéis que ser totalmente explosivos, ¿no? Pero algunas dicen, es bueno que no suene tan bien el disco porque luego te exigen el directo, ¿no? En vuestro caso seguro que ningún problema para mantener este nivel sonoro cuando os subís a un escenario.
Bueno, yo creo que no hay que confundir las cosas. A ver, es evidente que una cosa es un trabajo grabado, que es un trabajo racional, es un trabajo meticuloso, hecho a conciencia, y evidentemente, ¿por qué se hace eso así? Pues para suplir una cosa que tiene el directo que el trabajo grabado no la tiene, que es la pasión, ¿no? La pasión que tú le pones en directo, ¿no? La fuerza escénica, esa manera de tocar o cantar que te da el contacto con el público, eso es magia. Es magia. Eso cuando tú grabas tienes que suplirlo con creatividad racional. Entonces, son dos procesos diferentes y no hay que mezclarlos ni confundirlos, ¿eh? Una cosa es cómo suena un disco y otra es un directo. Todo tiene que sonar bien, pero en directo lo que tiene que haber es la inmediatez del directo, la pasión del directo, la energía arrolladora del directo, ¿no? La magia entre el público y la banda. Y en cambio en el estudio lo que tiene que haber es un buen trabajo de producción y de preproducción de los temas, unas buenas composiciones, unas buenas ejecuciones y un buen técnico y un buen productor. Uh-huh. O sea, son conceptos totalmente diferentes y no entiendo por qué las bandas mezclan conceptos. No hay que mezclar, si es que son dos cosas que no tienen nada que ver.
Y bueno, hemos hablado, ¿no?, de que hay intención de hacer otro videoclip. Estáis dando la oportunidad a vuestros seguidores de que precisamente elijan qué canción quieren, ¿no?, para ese próximo videoclip. Sí. No sé cómo lleváis de avanzadas las votaciones, si hay algo decidido, si no sé, si me puedes dar alguna novedad o todavía es pronto.
Bueno, están ahí peleándose con Entre Líneas, con Bola de Fuego y con Miénteme. Es curioso, ¿eh? Uh-huh. Están, Bola de Fuego es un tema bastante distinto a, también a, al típico corte de Lilith. Hay que decir que algunas no las dejamos votar porque ya tienen, ¿vale? Payaso, por ejemplo, hicimos un live studio, no con la canción del disco, pero sí con una versión que se grabó en un estudio. Uh-huh. Y ya hicimos un producto audiovisual para esa canción. Uh-huh. El muro ya tiene videoclip. Peter Pan va a tener un lyric video, de estos que van, que aparecen la letra de la sí. canción. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, estas tres no las hemos dejado votar, obvio, ¿no? Pero de las que hay a elegir, están, parece que van ganando Entre Líneas, Bola de Fuego y Miénteme. Uh-huh. Yo de Entre Líneas lo daba por hecho porque es un medio tiempo, es una canción de amor y es que, a ver, yo también la hubiera votado. Me ha sorprendido mucho, Miénteme es una canción muy de melodía muy inmediata, muy pegadiza, también me parecía lógico y me ha sorprendido además muy gratamente que esté saliendo Bola de Fuego porque es una canción inusual dentro de Lilith. Sin embargo, habla de un tema muy importante que es la educación emocional que dan las madres a los hijos, ¿no? Uh-huh. Algunas madres secuestran emocionalmente a sus hijos para llenar el vacío que tienen y crían monstruos. Uh-huh. Y esos monstruos son los que luego se mueven por el mundo y hacen atrocidades, ¿no? Entonces, para mí la educación emocional es muy importante, es lo que hace que el mundo vaya a mejor o a peor. Y la canción habla de esto, por lo tanto me parece una canción muy importante dentro del disco. Pero me ha sorprendido porque no es musicalmente muy la típica canción de Lilith, ¿no?
¿Y Peter Pan? ¿Por qué un lyric video de Peter Pan? Tú misma, ¿no?, de dar mucha importancia a las letras, y es que la tienen, ¿no?, tienen importancia. Y si en concreto habéis elegido ese, por alguna razón será que queréis hacer un lyric video, ¿no?
Bueno, a ver, esa canción también es muy... Es que todas, en este disco, todas las letras son súper simbólicas. Todas, ya te digo, desde el detalle más tonto de la portada. Mira, fíjate una cosa. Tú has visto que hay galletas. El disco es una galleta. La portada hay una galleta. Me estoy comiendo una galleta. La contraportada también hay una galleta. Yo hice 20 galletas. Hice 20 galletas de verdad. Uh-huh. Y se las comieron. Uh-huh. O sea, todo está lleno de detalles muy simbólicos. No deja de ser una eucaristía rockera esto, de comerse una galleta. Es una eucaristía rockera. Entonces, claro, es todo como muy simbólico. Entonces, claro, Peter Pan es una canción muy simbólica, mucho. Pero lo son todas, ¿eh? Uh-huh. Y a uno de los compañeros de trabajo de Lilith, que está a la sombra, porque no se le ve, es el que ha hecho la web, es el que ha hecho algunas historias de la imagen, de flyers, de pósters, de tal. No ha intervenido en el libreto, en este libreto, pero ha intervenido en otras áreas del grupo importantes de imagen, ¿no? Y quiso hacer esta canción. Dijo, yo quiero hacer el video lyric y la quiero hacer de esta canción. Y yo dije, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Es una persona del equipo, ya te digo. En Lilith no solo somos nosotros, es la gente que trabaja con nosotros a la sombra que no se les ve. Entonces él quería hacer esta y le dije, pues haz esta. Y no es por... O sea, es una canción muy simbólica de letra, pero es que todas lo son. O sea, podía haber sido esta o podía ser cualquiera, vamos.
Y bueno, de cara ya al futuro, no sé qué planes tenéis y sobre todo si hay alguna intención, porque habéis sido una banda siempre muy vinculada con telonear a grandes grupos, ¿no? Lo habéis hecho a lo largo de vuestra trayectoria y uno de los, tal vez, que más repercusión tuvo fue cuando tocasteis con AC/DC, ¿no? Y sí. Cuando mucha gente os pudo conocer. ¿Siguen estando en los planes de la banda el poder aprovechar ese tipo de oportunidades? Porque al final luego tiene otros contras, ¿no? Y es que muchas veces tampoco el sonido es lo suficientemente bueno, en muchas ocasiones la gente tampoco presta la atención necesaria, y a veces cuando vas haciendo tu propia gira, igual hasta acabas sembrando, aunque sean menores cantidades, igual acabas sembrando más, ¿no?
Hombre, yo estoy convencida de que acabas sembrando más en tu propia gira.
Claro.
A ver, yo lo de los telonajes, te voy a decir dos cosas al respecto. Una... fue una experiencia muy, muy interesante a todos los niveles, sobre todo, evidentemente, a nivel económico, tocar con ACC nos vino muy bien, a nivel promocional también, pero, hombre, tocar en un estadio, pues no lo volveremos a hacer, así que bien estuvo haberlo hecho alguna vez, aunque no fuera por nosotros mismos, ¿no? Pero sobre todo lo que, digamos, valoro más de la experiencia es que cuando tienes que tocar para una gente que no te ha venido a ver a ti, no puedes hacer tu show tal cual lo tienes pensado. Tienes que sintetizar, tienes que darle cosas de consumo inmediato, o sea, que en ese momento inmediato les sirvan, porque tú sabes que, y ya lo podéis ver por la entrevista, que yo llevo un rollo bastante más complejo, más profundo, o sea, me gusta profundizar en las cosas. Esto... ante un público que no te ha venido a ver, no te puedes ir de este palo.
Claro.
Entonces te obligan a reinventarte, a sacar una faceta de ti mínima, inmediata, efectiva. O sea, aprendes mucho de un concierto como esos. Sí. Muchísimo, de cara a ti mismo, para ti mismo, quiero decir. O sea, se aprende un montón. No queremos más telonajes, porque hemos hecho muchos y no queremos ser eterno telonero. No nos interesa ya esto, somos gente... A ver, esto igual a los 20 te hace mucha ilusión, a los 40 te la sopla, a mí me la sopla. O sea, no tengo ninguna necesidad ya de tocar con nadie. Yo lo que quiero es a mi público delante y punto. Y ya está, si son 4, son 4. Si son 100, son 100. Si son 500, mejor. Y si son 1000, de puta madre, pero me da igual.
Pero todos van a sudar la camiseta seguro con vosotros.
Claro,
eso es lo importante. Y lo que estén pasando.
Es esto. Y lo segundo que voy a decir es que, por suerte, no queremos. Porque ya no se puede. Ya no se puede porque las promotoras españolas que contrataban a Lilith porque les gustaba Lilith, porque creían en nosotros, han sido absorbidas por multinacionales extranjeras. Con lo cual, el acceso a este tipo de conciertos ahora mismo... es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. A mí me quedan aún gentes de estas con las que puedo llamar y decir, oye, ¿a quién lleváis de telonero para fulanito? Me interesa, tal. Pero a mí no me interesa ya hacerlo tampoco, Pero aparte, ya te digo, es algo que también forma parte del pasado, como eso de vender discos en las tiendas. O sea, hay cosas que han quedado en el pasado. Una de ellas es los telonajes.
Bueno, y de cara ya al futuro vuestro, ahora que se acaba una trilogía, ¿qué es lo que puede comenzar? Porque además, como bien has dicho, el disco lleva mucho tiempo grabado. Cierto que habéis estado liados, probablemente no haya ni siquiera ideas de cara al futuro, pero yo te lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué empezará ahora que termina algo, ¿no? Una trilogía como esta, y tiene que empezar algo nuevo, evidentemente, para Lilith?
Pues mira, no lo sé. No lo sé, nosotros tenemos muchas canciones que no han visto la luz de Lilith, que además son extrañas. Habría que hacer un disco de caras B. Habría que hacer igual un directo con todos los temas y con, ¿sabes? O sea, no lo sé, habría que hacer... Hay varios tipos de discos que quisiéramos hacer. Tenemos canciones nuevas de Lilith también, que si tardamos un poco más ya sería un cuarto disco, no de la trilogía, otra historia. Pero claro, no lo sé, porque no sé cómo lo haremos. Seguiremos, pero no sé en qué forma. Igual no volvemos a hacer un disco así con su libretico y sus 12 cancioncitas y que todo está tan relacionado con los discos anteriores y que, o sea, igual nos adaptamos a estos tiempos en los que vas colgando canciones en internet y vas regalando cosas a los fans, porque ya evidentemente hay que regalar porque ya no te lo van a comprar, ¿no? Y en todo caso, si hay color, si de repente se montaría una gira y se haría una edición limitada de CDs para la gente muy fan que quiere el CD, ¿no? Pero que lo quieren como quieren un jarroncito de no sé qué. O sea, quiere decir que escuchar ya no escuchan eso, escuchan un LMP3, que suena fatal en el iPad o en el móvil o en donde sea. O sea, el CD ya no lo escuchan, ¿no? Con toda su calidad, con todo su esplendor, ya no lo escuchan.
Algunos seguimos sin entender la música sin el formato físico, ¿eh? Pues, yo soy uno de ellos.
Yo también, pero la realidad es que tú y yo somos minoría.
A ver, a mí me facilita las cosas porque muchas bandas pues te mandan una MP3, los escuchas y les conoces, vale. Pero hasta ahí, para tener la música, yo necesito un formato físico, necesito un soporte. Si no es
aparte,
como...
ya has visto que claro, para entender ese disco también hay que leerse los textos que vienen dentro.
Y está curradísimo toda la presentación y todo, o sea...
Claro, es que está curradísimo la antigua usanza, pero lo que sí que te digo es que no sé si lo volveremos a hacer. No sé, porque la gente no es consciente de la inversión emocional de tiempo, que el tiempo es oro, ¿eh? Es todo lo que tenemos, el tiempo se va y no vuelve, económica, o sea... La inversión que hemos hecho y que luego, claro, no se traduce porque la industria ha muerto y, claro, o sea, no se traduce todo ese esfuerzo no nos vuelve todo el esfuerzo, ¿sabes? Entonces, claro, ¿cómo seguir? Pues igual nos adaptamos a estos nuevos tiempos y ya te digo... Se puede plantear, si hay color, de hacer ediciones especiales, limitadas, con en formato físico y tal, pero lo que hemos hecho con la trilogía, tal cual se ha hecho, o sea, este concepto tan clásico que Lilith siempre ha tenido, igual va a cambiar. Entonces, tengo mucha idea de qué me gustaría hacer con Albert unas caras B, ¿no? Porque tenemos muchas canciones... así más góticas, más oscuras. Es una cara de Lilith que la gente no ha visto en estos tres discos. Pero es que también tenemos otro proyecto, que somos nosotros mismos, ¿eh? Somos los mismos Lilith, pero que hacemos canciones acústicas, que hacemos un tango, que hacemos un blues. Nuestras, ¿eh?
Yo lo que estoy seguro es que sea lo que ocurra en el futuro, este veneno no os lo puede quitar nadie.
No, pero es eso, que tenemos muchas historias pendientes de sacar, pero no sabemos cómo lo haremos.
Pues estaremos pendientes, nosotros por nuestra parte, pues nada, darte las gracias, Agnes, que ha sido un auténtico placer charlar contigo.
Bueno, una entrevista, vamos, que interesantísima, porque hemos hecho hasta coloquio.
Tú la has hecho interesante, precisamente, y es que hay mucho que contar dentro del rock, y tú sabes vivirlo y sabes transmitirlo, que eso es la música.
Falta, ¿sabes?, que vengas a vernos, ¿eh? Aunque bueno, ya me he hecho más mayor, ya no soy ya no soy tan terremoto como en el año 2000. No, pero bueno, intentaré hacer algo ahí.
A ver si hay oportunidad de veros en directo, porque sí que es una cuenta que tengo pendiente, como tenía pendiente entrevistaros, aunque os hemos seguido y hemos escuchado el ruido, ¿no?, que habéis hecho, el buen ruido que habéis hecho dentro de nuestra escena rockera y que ahora se transmite en este Leche de Rock, este último trabajo discográfico que queremos recomendar a toda nuestra audiencia porque así lo merece. Y además, que lo tenga físico si es posible, porque es como verdaderamente merece
la
pena. La
verdad que sí, que es de esos discos que vale la pena tener, no digo porque sea el mío, sino porque es que se entiende mucho mejor el disco, lo disfrutas mucho más. Esas ilustraciones las ha hecho mi madre con una amiga mía que es pintora, mi madre ha hecho el dibujo, mi amiga la ilustración, o sea, es todo muy artesanal, muy hecho en casa, son bueno, es gente que mi madre se dedicó a la enfermería, pero en realidad estudió Bellas Artes, ¿no? O sea, son artistas. Y luego, cualquier persona que quiera cualquier cosa con el grupo, sea el disco, sea una camiseta, o sea simplemente darnos una opinión o saber dónde vamos a tocar, trata con nosotros directamente, en cualquiera de nuestras redes sociales y a través de nuestra web oficial, que es lilisrock.com, van a las redes, y en cualquiera de esos formatos están tratando directamente con la banda, no hay intermediarios.
Bueno, pues no sé si nos hemos dejado algo fuera y quieres añadirlo ahora, porque es ya lo último que te pido. Yo creo que al final hemos hablado un poquito de todo y también hemos hablado de tu libro, que es lo que veníamos a hablar.
Yo quería hablar del libreto. No, pues nada, agradecer muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Ya te digo que quedamos los que quedamos aquí en la retaguardia del rock, y bueno, no sé qué será del rock y de nosotros, pero realmente la gente lo que tiene que hacer es implicarse, dar la cara, ¿eh? Y mojarse por nosotros, porque cada día puede ser el último para una banda de rock en España.
Pues a ver si no, por nuestra parte no quedará el apoyo desde medios como este. Un tema, elígeme, y con él cerramos la entrevista y el programa.
Ay, no, me la eliges tú. No, yo no puedo, son mis hijas, son todas igual.
Venga,
de guapas.
Pues yo voy a elegir, hoy me he empezado con Nuevo Orden, que me gusta mucho también todo el mensaje que tiene. Me voy a quedar con Bola de Fuego.
Venga, si te parece, Bola de Fuego, ya no sé estamos... por qué me lo olía.
Como bien has dicho, es un tema diferente, es un tema que puede ser, ya veremos ese próximo videoclip, estaremos también atentos y, en fin, que es un temazo dentro de este conjunto de temas, dentro de estos 12 que componen este trabajo. Ya lo tenemos sonando. Hasta otra, Agnes, estamos en contacto.
Muchas gracias.
Bueno, estamos ya casi fuera de tiempo. Simplemente una puntualización. Quería poner Bola de Fuego y no es la que está sonando. Está sonando el proscrito dentro de este trabajo que hemos presentado, Leche de Rock y Le Lili. Así que perdón por el lapsus. Hasta otra.